En Radio Vitoria, Plaza Nueva.
A lo largo de la historia de la humanidad ha habido miles de acontecimientos para los cuales el ser humano no ha tenido nunca una respuesta. Con las nuevas tecnologías, cada vez son menos estas preguntas sin resolver. La ciencia avanza, pero hay algunas de estas preguntas que perduran desde hace ya siglos y que seguramente muchos opinan nunca podrán ser resueltas. Acontecimientos que se escapan a la razón humana, llenos de misterio, sin aparente explicación, mitos, leyendas, episodios sobrenaturales. Alejandra.
Álava también tiene su misterio y sus investigadores, con los que vamos a hablar en los próximos minutos en Plaza Nueva. Quizás el abandonado pueblo de Ochate sea uno de los centros neurálgicos de los fenómenos paranormales en Álava, pero en Vitoria hay muchos más. Por este motivo nace Vitoria de Leyenda, una inquietante ruta inédita en Euskadi que nos va a guiar en un viaje en el que resurgen intrigas, tragedias, visiones fantasmales y hechos inexplicables a través de los rincones más emblemáticos de la ciudad. Hoy comienza esta Vitoria de Leyenda y en Plaza Nueva hoy hablamos de misterio.
Elizabeth Ochoa de Ribe, ¿qué tal? Egunon, buenos días.
Egunon.
Responsable de Guías Artea, veterana empresa turística de la ciudad que está impulsando esta iniciativa, esta Vitoria de Leyenda. Algunas veces sí que nos has contado estas historias que tienen lugar entre las paredes, por las calles de nuestra Vitoria Gasteiz. ¿Por qué habéis querido agruparlas todas en este recorrido por lo oscuro, por lo inexplicado aquí en Vitoria Gasteiz?
Pues mira, notábamos que había una falta de visita de dos temas concretos. Uno, el horario. Nosotros a partir de las 7 de la tarde dejábamos ya las visitas a la ciudad y la gente no tenía oportunidad de ver algo que, por causas de trabajo, nosotros hemos tenido que ver, por ejemplo, en invierno, que es la ciudad iluminada por la noche, que está preciosa y que pues la gente, por regla general, cuando sales de noche no vas a pasear al casco histórico. Lo que haces es salir a dar una vuelta o a tomar algo. Entonces, un momento era el horario y otro momento era que nosotros en las visitas de la mañana, en las visitas de día, tenemos que contar en muy poco tiempo mucha información, pero es información general. Los detalles, las historias que no se cuentan en la historia normal, las que son un poco más tenebrosas, románticas. No solo hablamos en esta visita de cosas paranormales, hablamos de hechos históricos que son a veces tan increíbles que parecen mentira. Otras veces hablamos de leyendas que no están basadas en algo real, que luego se pueden desmontar fácilmente, pero que se han quedado en el anecdotario de la ciudad. Entonces, nos faltaba, como si dijésemos, teníamos mucho material, pero no lo sacábamos a la luz porque no venía el caso de día. Uh-huh. Sin embargo, de noche siempre se da pie a este otro tipo de historias un poco más íntimas, se podría decir.
Uh-huh. Y la ciudad, bueno, pues ayuda a esa sugestión, ¿no? Esa ciudad iluminada. ¿Qué tal? ¿Ya habéis empezado? ¿Qué caras ponen los que...?
Hoy empezamos. Lo que pasa es que hemos hecho un par de visitas piloto, que, hombre, yo llevo muchos años, pero también hay que ensayar. Esto es como una obra de teatro. Hay que cuando uno se pone de cara al público, tiene que haberlo hecho por lo menos alguna vez. Entonces, pues mira, el miércoles hicimos ya la prueba piloto y muy bien. A pesar del clima, que fue horroroso, porque con estas nevadas pues ha sido un poco difícil, la gente se quedó maravillada de eso, de que no se esperaban una Vitoria por la noche así, y desde luego muchos habían venido a las visitas de día y claro, no contamos lo mismo. Todos parece que nos sabemos las historias de la, pues por ejemplo, de la Plaza del Machete, pero nosotros no contamos nada del síndico general. Lo que contamos son otras cosas, de ajusticiamientos.
¿Qué contáis? ¿Predominan las intrigas, las tragedias, los crímenes, las visiones, los hechos inexplicables? ¿Qué es lo que contáis?
Todo, tesoros, pasadizos subterráneos, hallazgos de restos inexplicables, gente que se ha enriquecido a velocidades de vértigo y no se sabe muy bien cómo ha conseguido la fortuna. Este tipo de historias que son peculiares, pero sí, también apariciones, crímenes pasionales. Si es que tenemos de todo. Luego dicen que en Vitoria no pasa nada.
Y pasan un montón de cosas. Saludamos también a Alfredo Reza, investigador y productor de programas de misterio. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Queremos que nos acompañes un poquito para hacernos una idea de las cosas que han pasado o que pasan en Vitoria Gasteiz y que a veces no somos conscientes de ello. Y saludamos también a Enrique Echezarra, investigador y escritor, que ha colaborado además codo con codo con Elizabeth en esta iniciativa. Enrique, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, una ruta por las leyendas, los misterios y los crímenes de Vitoria. Alfredo, Enrique, es una buena noticia para vosotros que peleáis por sacar a la luz estas leyendas, estas aventuras, estas historias.
Hombre, por supuesto. Y además, nosotros parece que empezamos donde los demás acaban, ¿no? O sea, cuando ha habido un crimen, como estábamos diciendo hace poco, o bien un accidente, un crimen pasional o lo que sea, nosotros empezamos a partir de ahí. A ver qué pasa, ese más allá, ¿no? A ver si hay algún residuo que se queda aquí, todos son fantasmas, espíritus, ahí es donde empezamos nosotros.
Enrique, ¿da para tanto Vitoria-Gasteiz? Nos decía antes Elizabeth a micrófono cerrado que nos sorprenderíamos de cómo en otras ciudades este tipo de rutas existen, pero que nada, que no tienen sustancia comparando con todo lo que es y la historia de Gasteiz.
Hombre, la verdad es que hay que tener en cuenta que la ruta que ha confeccionado Herrías Artea ahí a través de Elizabeth, pues es una ruta cargada de mucha historia. O sea, es una ruta, aunque es Vitoria de leyenda, digamos, la base es toda una base documental llena de historia. Y la historia de cualquier ciudad, ya sea Vitoria o cualquier otro punto, pues lógicamente se mezcla con leyendas, con sucesos trágicos, con crónica negra, y de alguna manera, digamos, eso también forma parte un poco de la historia, ¿no?, del folclore popular, de la sabiduría popular. Entonces, la idea de esta ruta, como ha estado contando Elizabeth, pues es eso, ¿no?, contar un poco la historia de Vitoria, pero añadiendo esos datos de leyenda, como bien dice el título de la misma.
Alfredo, empezó todo en Ochate.
Como estaba diciendo Enrique, lo ha dicho Elizabeth, pues Vitoria tiene mucha historia, mucha leyenda, ¿no? Entonces viene de mucho antes. Ochate es el caso, por así decirlo, el que toca eso, el tema de la parapsicología, la ufología también, ¿no? Y bueno, pues sí, ahí se puede decir que empezó, pero mira, te voy a indicar una anécdota a la que preguntaba si Vitoria daba para tanto, ¿no? Mira, yo hace 2 años me pidió un director de aquí, de una emisora de radio, que hiciese una intervención, pues unos minutos semanales, ¿no?, sobre casos que ocurriesen, que ocurren aquí en Vitoria o que han ocurrido, ¿no? Pues esos casos, pero siempre no históricos, sino paranormales, que todavía es mucho más difícil, ¿no?, de conseguir este tipo de historias y de datos, ¿no? Y yo le dije, mira, pues seguramente que me dará para unos 2 meses o así de programa, ¿no? Estuvimos año y medio contando casos y casos extraños y experiencias de personas de aquí, de vitorianos y en Vitoria además, Vitoria y provincia.
Casi nada. Oye, has traído documentos históricos de lo que se grabó en Soriano Ochate, por ejemplo.
Eso,
¿no?,
es, además uno de ellos, nosotros además empezó por esta Ochate, casi empezó con esta casa, ¿no?
Con Radio Vitoria.
Con Radio Vitoria, ya teníamos el programa de Gente de Frontera, donde Enrique Chazarra era un colaborador con el grupo CEIP, estaba también David. Y bueno, pues él fue uno de ellos, ¿no?, de los que fueron a Ochate y sacaron una psicofonía como miembros del equipo de Gente de Frontera, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieres empezamos, vamos a hablar las dos que se han hecho, yo creo, mundialmente famosas, por lo menos fueron las primeras, aunque no solamente hay esas, hay más. Pero bueno, tenemos una también otro colaborador por aquel tiempo, era Miguel Galerón, que bueno, pues un día, además era de día, al mediodía más o menos, y fue pues a intentar hacer alguna psicofonía, ¿no? Y fue y consiguió una niña al mediodía gritando Cándora. Nosotros, bueno,
¿qué me dices?
No sé muy bien, Cándora, Pándora, o podría ser también Cámpora, que nos queda aquí decir fuera. Y cuando vamos a un sitio de estos, casi siempre parece que nos echan de allá, ¿no? O sea, que, no sé, el espíritu o lo
no,
que haya
no
nos quiere echar.
No la hemos puesto todavía, ya estoy como...
pues vamos a verla.
Alfredo, tú, Elizabeth, mira también como diciendo, ay Dios.
Y ya te digo que está lleva muchísimos años y, bueno, yo creo que ha dado la vuelta al mundo, luego te lo puede decir Enrique. Si quieres, vamos a escucharla.
La escuchamos. No había niña.
Allá no había nada, nadie, vamos, ¿qué te quiero decir? Estaba solamente en pleno monte, ya sabes dónde está Ochate,
sí.
Estaba Miguel Galerón. Eso ocurrió en enero del año 1987. Medio año después, en junio, fue Enrique Chazarra.
Enrique, ¿pero cómo vas allí después de haber grabado esto a otra persona?
Estamos hablando de los años dorados, yo creo, de la investigación parapsicológica en Vitoria, ¿no? Finales de los años 80, principios de los 90. Yo por aquel entonces era muy jovencito. Mi visión incluso de Ochate pues es muy distinta a la actual, ¿no? Bien escrito, como dice Alfredo, bueno, que esas psicofonías se recogieron en unas condiciones con ciertas garantías y, bueno, ya han pasado un poco a la historia de las psicofonías de aquí, de España, ¿no? Decir que, bueno, el tema de Ochate, al margen de los testimonios que hay sobre, pues eso, apariciones, avistamientos, registro de psicofonías y cosas por el estilo, que muchas muchas veces son testimonios que son bastante limitados y son subjetivos. Hoy por hoy se puede decir que, bueno, la historia oficial, digamos, del pueblo de Ochate no es cierta, es decir, se ha desmontado documentalmente, y me explico. Resulta que aquí se supone que Ochate, que es el lugar, ese pueblo abandonado, está maldito o tiene, digamos, una carga maldita, porque resulta que, bueno, entre 1860 y 1870, pues hubo una serie de epidemias que asolaron únicamente a ese pueblo y el resto de pueblos, pues no fueron afectados, ¿no? Entonces, desde entonces, pues bueno, la gente tuvo que huir, hubo que entrar a los muertos por el pueblo, y de alguna manera quedó con el nombre de maldito. Entonces eso se supone que genera todos los fenómenos y genera toda la leyenda sobre Ochate. Pero bueno, luego posteriormente, con el paso del tiempo y revisando toda la historia, pues se ha llegado a probar documentalmente, pues, que esa historia no consta en archivos. Se ha comprobado y se ha demostrado que Ochate desapareció como un pueblo, como tantos pueblos de toda España, ¿no?, que con el paso del tiempo y al final de los años 30 pues va desapareciendo. Entonces, digamos, la historia que se ha divulgado de esa manera, explicando la maldición de Ochate, pues no cuadra con la historia real de los archivos. Uh-huh. Que luego hay testimonios y que luego hay experiencias, bueno, pues eso ya, digamos, ahí no podemos entrar a decir si son verdad o son mentira, eso cada uno es muy personal de pensar lo que piense, ¿no?
Pero, Alfredo, has hablado de otra psicofonía, ¿la escuchamos? ¿Qué es esto?
Sí.
Esto es más tarde, un año y pico después de la
primera. Medio año, fue en junio más o menos. Bueno, decir a esto al respecto que ha dicho, que ha estado comentando Enrique, es verdad que todas esas epidemias, esas cosas, pues fueron al principio, ¿no?, divulgadas por aquel él vino a raíz de aquel famoso Omni de Treviño, de Prudencio Muguruza, y fue él más o menos el que nos señaló las fechas, ¿no?, las que se comentaban por aquel entonces, sin apenas hacer hincapié, estudiarlo, como lo han hecho ahora Enrique Chazarra y otros, ¿no? Pero lo que sí es cierto, que hubo en ese pueblo un asesinato. Entonces, nosotros, la parapsicología y todo este mundillo, ¿no?, como te he dicho antes, empieza ahí. Cuando hay alguna muerte brusca, la parapsicología trata, pues eso, de espíritus, de fantasmas, de cosas de estas, ¿no? Entonces Ochate, bien puede ser que no muriera la gente, que no se fuese por miedo, ni por epidemia hasta siquiera, ¿no?, o que fueron enterrados por las laderas del pueblo, las víctimas de estas epidemias, sino que hubo un asesinato en sí. Entonces, ya una casa y una zona sí que es maldita, por así decirlo, ¿no? Entonces, si quieres, escuchamos la segunda psicofonía.
Pero la vamos a escuchar.
Que es la que recogió Enrique Chazarra, y que me acuerdo que aquella, no sé, me parece a mí que fue la noche aquella que las trajo Enrique aquí a la emisora Radio Vitoria, diciendo que sabían que había algo grabado, pero que no sabían muy bien el qué, ¿no? Oíamos a alguien que venía hablando, era una señora mayor, y que de repente se oye lo que dice, ¿no?, que hace aún la puerta cerrada. Y después se oye cómo se va otra vez, ¿no? Yo me acuerdo de todo eso, Enrique, no sé si se acordará.
¿Cómo no se va a acordar, por Dios?
Pasó toda la redacción de Radio Vitoria, sí, para escuchar aquella psicofonía
hay gente
opinase,
que duerme,
¿no?,
mal todavía, después de oír esto que
pues,
estamos ahora mismo.
Vamos a escucharla.
Hemos oído tres veces, insistimos, y allí no había allí nadie, ¿no?, que dijera esa
frase. No, pregúntaselo a Enrique.
Enrique, no había nadie, de verdad, ¿no?
No, por aquí entonces éramos un grupo de investigación que colaborábamos, como bien ha dicho Alfredo, con gente de frontera, ¿no?, el programa de Radio Vitoria, y bueno, como tantas noches y como aficionados al misterio, pues en vez de irnos a la cuesta con los amiguetes, pues nos íbamos al Ochate, ¿no?, a hacer psicofonías. Entonces, grabamos una serie de registros en distintos puntos del pueblo, y igual fue una sorpresa que al llegar a casa, pues uno de los componentes me llamó a medianoche a todo correr, y mira, que aquí sale una voz que no se entiende a ver lo que puede ser, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí lo llevamos a los estudios de Radio Vitoria y bueno, se analizó y se llegó a esa conclusión.
Y
¿no?
bueno, y nació la leyenda de Ochate, que efectivamente ha dado la vuelta al mundo. Vamos a avanzar. Esto es Ochate, fuera de Vitoria, pero aquí en Gasteiz, por ejemplo, Elizabeth, ¿les contáis la historia de Andresito?
Hombre, a ver, hay ciertas cosas, esto es como, a ver cómo decirte, ir al cine a ver una película de Bruce Willis y que no se peguen. O sea, Ochate y Andresito son fundamentales en la visita. Es muy importante. A ver, hay mucha gente que te viene con una expectativa de que quieren oír esa historia. Eso no se puede defraudar, hay que contarlo. Luego, por otro lado, lo que hay es muchas historias inéditas que la gente pues no conoce. Muchas, incluso, ya como decía Enrique, nosotros nos hemos basado en casi todo, más que testimonios, es todo base documental, uh-huh, e histórica, de libros, textos, periódicos. Entonces, Hay historias, estamos hablando del siglo XII, por ejemplo, momentos importantes para la historia de Vitoria.
¿Alguna que te guste, mira, o que veas, pues, en las caras de los que te acompañan?
Muy curiosas,
que,
mira. Que por ejemplo, la marquesa de Montehermoso, la primera, pero todos se acuerdan de la del marqués
y José
Bonaparte. No, la primera, la que era una mujer de armas tomar, María Antonia, que era la que consiguió el marquesado. Esta señora, que fue la niñera del heredero a la corona, que no llegó a. Que murió muy joven, Luis I. Esta señora parece ser que hizo su testamento con una premonición que sabía que iba a morir el 15 de julio de 1737. Y es más, sabía qué hijos la iban a ver cómo diría yo, qué hijos la iban a sobrevivir, porque le donó todo a uno de ellos, que es el único que sobrevivió, entre otras cosas, el libro con el que aprendió a leer el rey, que es una de las cosas peculiares. Entonces es una leyenda que la gente no conoce y que parece muy interesante.
Hay
muy interesantes, el conde de Álava, por ejemplo, el ladrón de Guevara, que no robó, como todo el mundo está esperando, ni fortuna, ni título, no, robó al hijo del vientre de su madre, que fue luego el rey Sancho Abarca, el fundador de la Guardia. O sea que hay historias singulares, muy singulares,
muy
aparte
singulares.
De luego apariciones, crímenes, etcétera, etcétera.
Andresito, Alfredo, ¿quién es Andresito? ¿Dónde está?
Bueno, pues vamos a ver, eso lo sabe muchísimo mejor y, bueno, lo ha estudiado bastante mejor Enrique Chazarra también, ¿no? Pero bueno, yo te voy a contar, y os voy a poner ahora sí un poco los pelos.
¿Más?
Se suele decir los pelos a punta,
bueno, venga,
¿no?
Venga, pues,
y la carne de gallina.
Lleva tú esto, Alfredo, a ver.
Mira,
¿cómo
nosotros lo que estamos haciendo ahora, estamos trabajando en un programa de televisión, se llama Central de Misterio.
En VTV.
Y eso es, y hemos querido reunir a un equipo. Pues bueno, como decías tú al principio, ¿no? Que apoyados en las nuevas tecnologías, pues podamos sacar o poder dar una explicación. No, nunca vamos a poder dar una explicación fija y fiable, ¿no? De lo que pasa en un fenómeno de estos. Pero sí que, bueno, pues vamos a intentar recoger y vamos a intentar sobre todo tener esas experiencias que han pasado, esos testigos, que las tengamos nosotros, que se vuelvan a revivir en nosotros. Entonces vamos a los lugares, investigamos, ponemos cámaras infrarrojas, detectores de movimiento, bueno, ya sabéis, todo eso de las nuevas tecnologías, ¿no? Para a ver si podemos hacer alguna cosa de estas. Entonces, hablándote de, por ejemplo, de Andresito. Nos llamaron, bueno, Andresito todo el mundo sabe que es un fantasma, un niño que habita en Hacienda, bueno, ahí donde el Palacio de Hacienda, ahí estuvo el ¿cómo se llama? El convento de San Francisco. Qué casualidad que ahora es el Papa, ¿no? Francisco. Pero bueno, de San Francisco. Entonces, pues bueno, pues ahí, pues seguramente que las monjas o los que estaban ahí, ¿no? Pues recogerían niños, tendrían niños y tal. Entonces no sabemos si habrá sido algún niño que murió por aquel entonces o, bueno, no se sabe. Pero sí que se aparece un niño. No solamente en el edificio de Hacienda, que es donde yo voy ahora, ¿no? Sino en los alrededores. Por ejemplo, tenemos testimonios de una de las pastelerías de arriba, de la calle San Francisco, de arriba, que nos decía, hay una anécdota muy bonita, ¿no? Que cuando se hace la fiesta del casco medieval, el mercado medieval,
sí,
¿no? Pues que todas las tiendas, si quieres, ponen adornos,
sí,
y tal,
sí,
¿no?
Se
entonces aquello fue un fin de semana y el lunes, qué casualidad que entró una clienta a la tienda, a lo que decíamos, a esta pastelería, y le dijo, oye, qué bonito estaba el monajillo que pusisteis dentro, ¿no? En el interior con su vela y todo y tal. La señora esta se quedaba extrañada, decía, pero qué monaguillo. Y sí, pues el monaguillo que tenía. Aquí no hemos puesto ningún monaguillo. ¿Sabéis lo que podéis hacer? Ir donde la tienda de Jorge Rabasco, de Antigüedades, que estaba al lado, y preguntarle a él a ver si ha puesto algo. Él tampoco había puesto nada. Bueno, esto es una anécdota bonita. Fíjate, se vistió de monaguillo, se conoce el niño, ¿no? Para aparecer allá, él también, protagonista del mercado medieval, ¿no? Bueno, aparte de esto, nos llamaron porque en la calle Pintorería, en La Pinto, hay un edificio, hay un piso donde vive un matrimonio joven con una niña de 3 años, donde casualmente se oían ruidos, se escuchaban ruidos, pasos, se les caía la vajilla entera, dice, iban allá a la cocina y no se había caído nada, la televisión se les apagaba y encendía sola, además tuvieron mucho cuidado en desenchufarla y seguía encendiéndose y apagándose la televisión, y bueno, pues nosotros fuimos allá, nos llamaron y fuimos allá a ver qué es lo que pasaba, ¿no? Bueno, pues estuvimos un día entrevistando a esta familia, estábamos con la cámara de televisión, entrevistando en el comedor, y la niña en ese momento no estaba, la habían dejado con los abuelos. Entonces, claro, pues bueno, un miembro del equipo, Daniel, que ya sabemos cuando vamos a los sitios cuál es nuestra misión de cada uno, mientras nosotros hacíamos la entrevista, él se cogió la cámara de fotos y una grabadora y se marchó por el resto de la casa a hacer fotografías.
No me digas que grabó algo.
No grabó, sino que le pasó. Entonces, cuando estaba en el otro extremo, él sintió que le tocaban el pie. Y miró hacia abajo y era una pelota que había venido, no sabía de dónde, y le había pegado en el pie. Entonces, claro, nosotros estábamos en una habitación al otro lado del pasillo, en el comedor, y esa pelota venía como del servicio, ¿no?
Y
bueno,
allá,
se fue.
Las cosas que decís vosotros, en vez de ir a otro sitio, vais para
entonces,
para,
¿qué,
vais para
¿qué es lo que dijo? No, nosotros no nos movimos, él lo hizo todo, sí, luego sí, nos lo explicó. Cogió la grabadora, la puso en el servicio y dijo, ¿quién me ha pegado, me ha tirado la pelota? Y entonces lo dejó allá, ¿no? Después de allá lo puso en otra habitación y salieron dos psicofonías.
Dos.
En la primera, cuando él hace la pregunta, si oye una pelota botar. Se oye pum, 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 una pelota botando. Y luego, cuando lo puso en la otra habitación, se oye a un niño, diciendo, quiero agua. Que esa psicofonía la vamos a escuchar ahora, que la tenemos.
Adiós.
Bueno, pues la conclusión de todo esto. Días más tarde, cuando ya nosotros sabemos de esta psicofonía, días más tarde volvemos otra vez a hacer la experiencia ya, ¿no? Pues con las cámaras infrarrojas y tal, volvemos a esa casa. ¿Y cuál es nuestra sorpresa? Que ese día sí que estaba la niña, y en un momento dado, cuando estábamos nosotros allá, se dirigió la niña a su padre y le dijo, papá, he tenido esta noche una pesadilla. Ella lo decía, tenía 3 añitos, o sea, lo decía normal y corriente, ¿no? Y decía, el padre, hoy Dios. Dijo, esta niña cuando tiene pesadillas es que lo pasa mal. Distingue la pesadilla de un sueño, que la pesadilla lo pasa mal, y el sueño, pues bueno, no lo pasa mal, ¿no? Y le decía, he estado toda la noche despierta porque ella sí que veía a ese niño, le puso de nombre Lucas, y ella sí que lo veía, ¿no? Y dice, porque Lucas ha estado toda la noche despertándome diciendo que quería sed, que tenía sed, que quería agua.
Bueno, pues me dejas el cuerpo destrozado para desengrasar. Elizabeth, no solo son fantasmas, son historias desconocidas, son eso cosas es que han pasado en Vitoria-Gasteiz en esta ruta. Por ejemplo, bueno, el sacamantecas es otro de los
por
grandes
ejemplo,
clásicos.
Es uno de
¿no?
los grandes clásicos. Hombre, no solamente son las leyendas, también es el entorno. Uh-huh. Es muy importante entender que vamos a ver una Vitoria que normalmente no se ve porque no nos ponemos a fijarnos en la Vitoria de noche. Entonces vamos a subir, por ejemplo, a la Torre de San Vicente. La vista de la Torre de San Vicente.
Además, subimos con linternas, me dicen.
No, han arreglado las luces, tenemos ese problema. A mí era una cosa que me tenía preocupada, porque son
ahora, pero cientos, un encanto, ¿eh? Tienes un encanto.
106 escaleras, con un grupito, y sin mucha luz es complicado. Entonces, no, subimos y vemos, por ejemplo, desde la pasarela del tejado, la ciudad iluminada por la noche es una auténtica, aparte de la entrecubierta, que tanto de día como de noche es espectacular, la vista es maravillosa. Es maravilloso entrando en Villasuso cuando, evidentemente, en Villasuso vemos a la emparedada, la mujer que está ahí enterrada. Entonces, desde ahí no solamente es interesante ver el enterramiento, sino que se ve San Miguel iluminado, que también es espectacular. Entonces, ya te digo que no solamente son las leyendas, sino el entorno, lo que ayuda mucho a las leyendas. Sí que, por supuesto, hablamos del sacamantecas. Pero es que también hablamos, por ejemplo, en el mismo lugar, del judío Jatotello, al que le ajusticiaron sin haber cometido ningún crimen, le hicieron auténticas perrerías, o de los propios verdugos, que ser verdugo era un trabajo complicado y algunos no lo hacían bien. Hay algún caso en el que, madre de Dios, podíamos haber cambiado de verdugo tranquilamente.
Bueno, un montón de historias por lo que estamos viendo, muchas de ellas además, que es lo que más nos llama la atención, desconocidas, Elizabeth.
Pues sí, muchas, no es que sean desconocidas,
para el gran público,
exactamente, para el gran público son historias un poco que nunca habíamos tocado. Incluso la Casa del Cordón, todo el mundo conoce a Pedro y a Juan, que son los Sánchez de Bilbao tradicionales, pero no conocen a la hermana pequeña, la degollada, o al hermano mediano que tuvo el pobre hombre 18 años de juicio porque le acusaban de judío y no había manera de quitarse el San Benito. Entonces, todo ese tipo de información es la que estamos dando, que es un poco distinta a la que normalmente se da.
Claro, y además, Enrique, se me ocurre que es una información, claro, tan curiosa. Lo comentaba antes, Elizabeth, que a veces en estas visitas guiadas te quedas con las anécdotas. Claro, este es un recorrido, Enrique, de anécdotas. de historias.
Sí, está claro. Hombre, eran notas, pero ya digo, basándonos en historia, ¿no? Porque hay lugares muy conocidos, Palacio Villasuso, la Casa del Cordón, que son lugares de toda la vida, pero estoy seguro que el punto de vista que se les da en esta ruta de Vitoria de Leyenda pues es totalmente desconocido para los vitorianos, ¿no? Incluso, bueno, detalles como el tema del sacamantecas, que todavía la gente, incluso gente de cierta edad de Vitoria, piensa que, bueno, que es una leyenda, ¿no? La historia
cuando,
de,
¿no? Cuando existió este hombre, un asesino en serie, vitoriano.
Cuando realmente, bueno, fue, digamos, casi el primer asesino en serie, ¿no?, que hubo en España, incluso anterior a Jack el Destripador, el famoso Jack el Destripador, Juan Díaz de Garayo, que realmente está basado en un personaje histórico real, que nació en Eguilas, que cometió 6 asesinatos, que tuvo una década a Vitoria y Álava en vilo por, digamos, esos crímenes, y realmente tuvo una repercusión social, jurídica y médica importante, ¿no?, en España, y realmente está basado, lo que digo, en un hecho real. Entonces a la gente le sorprende, ¿no?, que existiera este asesino.
Oye, ¿quién era la Casa del Comunero? ¿Qué pasó allí? ¿Quién es el comunero, Elizabeth? Que
la casa
me han
del
dicho cuatro cosas y también me han puesto como...
La Casa del Comunero es lo que hoy llamamos el antiguo lugar de los bomberos. Entonces está al lado de la Torre de San Vicente, y ahí vivió el Conde de Salvatierra, que era el comunero, que era un bicho, así, era un bicho tan bicho que, solo te voy a decir dos cosas, en el siglo XVI le abandonaron su mujer y sus hijos, algo impensable, y sus vasallos se rebelaron y no le siguieron por ser un vil y mal cristiano. Así que fíjate tú.
Vamos,
si el hombre
haría,
no era
este hombre.
Era un bichito simpático.
Bueno, y el final de su vida no lo contamos, que también es tremendo.
Sí,
lo dejamos para los que vayan a esta visita, que imagino que más de uno y más de dos se están quedando con ganas. ¿Dónde se llama? ¿Cómo me apunto a estas visitas guiadas, Elizabeth?
Pues mira, es muy fácil. O llamando a nuestro teléfono al 945 14 87 94 o en la página web www.guiasartea.com. Hay un trocito que pone Vitoria de Leyenda y ahí también tienen el tráiler por si lo quieren ver un poquito.
Ya un poquito para entrar en calor. ¿Y es caro esto?
Pues son 6 euros por persona, pero están viniendo muchos grupos de amigos, eso lo tengo que decir. Y cuando ya son 10, les hacemos un precio especial de 5.
Perfecto. ¿Puede consolidarse este tipo de visita? ¿Es un atractivo turístico?
Yo creo, porque nosotros hemos visitado varias ciudades que las tenían para ver un poquito la experiencia y funcionan muy bien en otras ciudades. Entonces, por lo que te comentaba, primero porque vemos la historia desde otro punto de vista y segundo porque estamos cogiendo una franja horaria que, sobre todo cuando la gente te viene de fuera, oye, pues ellos quieren salir y a las 8 de la tarde pues tienen pocas opciones para poder visitar la ciudad. Entonces es un reclamo importante.
Bueno,
yo creo
los de fuera,
espero,
y los de casa seguro que muchos.
Eso
muchos
también, sí, sí.
No,
los de, pero es que, a ver cómo te diría yo, el público fiel para nosotros son los vitorianos.
Que seguimos teniendo curiosidad por nuestra ciudad. Tenemos poco tiempo, Alfredo, pero no me resisto porque me dicen que tienes otra psicofonía.
La otra psicofonía sí que para nosotros es, yo creo, la más importante, ¿no? Además es un sitio que, bueno, lo hemos descubierto, hemos sabido del único caso que por ahora sabemos, ¿no?, que ha pasado allá, que es en la ermita de Granado, que está entre Albaina y Laño, ¿no?, y que un poco más adelante hay una cantera que, bueno, pues es la cantera de los Echave, ¿no? Y es ahí pasó una historia también muy... bueno, que nosotros hemos querido comprobar si era verdad o era mentira o qué pasaba allá, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente pues cuentan que una noche fueron una pareja hacia la ermita de Granado y al llegar a la puerta vieron a una niña, se les apareció una niña completamente mojada y con una cara de pena, una cara triste, ¿no?, de tristeza, un rostro. Y, bueno, pues se fueron luego hacia la cantera después de haber visto esto, ¿no? Los motivos y tal no te los voy a dar, si no nos haríamos, sería esto muy pesado. Fueron a la cantera, hicieron allí ya una especie de ritual, ellos vieron unas sombras con dos ojos rojos, incluso se cayó una pared de la cantera esa misma noche cuando salieron corriendo, y nosotros fuimos allá, investigamos con todos nuestros aparatos y tal, no pasó nada. Pero una tarde que fuimos dos componentes solamente, en este caso otra vez Daniel y yo, a grabar pues el todoterreno, ¿no?, de gente que colabora con nosotros, como son, por ejemplo, bueno, tenemos un todoterreno, ¿no?, un Dacia Duster, y bueno, pues fuimos a sacar alguna imagen del todoterreno, ¿no? Y entonces pues se nos hizo la noche, porque además en contra de lo que nosotros teníamos intención de hacer, era venir rápidos a Vitoria, ¿no? Porque se nos quedó allá el coche pues encallado, encajado, o sea, no andaba ni para adelante ni para atrás y no podíamos salir
allá. Justo, tenía que pararse.
Allá justo, en la cantera, justo ahí. Allá, se nos quedó. Entonces, ¿qué pasó? Pues llamamos a un chico que tenía otro todoterreno y iba a venir a por nosotros.
Sí.
Pero un poco más tarde, porque estaba trabajando en ese momento.
Vale,
entonces nosotros le estuvimos esperando y ya muy tranquilos, ya no era el nerviosismo de antes, ¿no? Y tal, y de repente, cuando empezó a anochecer, en las 7:15 más o menos, nos quedamos pasmados porque oímos un grito, una señora gritando, allá mismo, al lado nuestro. Y claro, no decía, no pedía socorro, no pedía nada. Era simplemente un grito, es lo que te decía antes de Ochate. Parece que nos están echando, ¿no? Campora o sí. Tal. Allá un grito, era como amenazante, ¿no? Y tal. Y bueno, pues lo oímos una vez, dos veces, tres veces. Ese grito no. Pues ahí echamos a correr, nos metimos en el coche.
Bueno, menos mal, cosa, o sea, yo no, cosa, así, cosa, soy yo muy cobarde o qué, pero yo ahí vamos a lo
cosa absurda, porque además, ¿cómo te vas a meter en el coche que no andaba ni para adelante ni para atrás?
Yo qué sé, yo me meto donde sea.
Si tienes miedo, corre, o sea, es igual, ¿no? Pero bueno, nosotros quedamos en el coche, llevaba ahí una grabadora, en aquel momento no teníamos ni linternas, no fuimos a estudiar nada. Una grabadora que la saqué un momento por la ventanilla, y en ese momento se nos oía a nosotros, como decimos, yo digo en ese momento, era una tía, macho, era una tía, sí, hablando con Daniel, ¿no? Y tal, y de repente se oye algo tan raro, tan extraño, pero por encima nuestro, que nosotros no lo oímos, y parece imposible, ¿no? Imposible no oírse esto. Vamos a ver la psicofonía,
bueno,
y después
me voy preparando.
Y te diré que la hemos estado investigando y preguntando a gente que conoce los sonidos de los animales allá y tal, y no, a nadie le suena.
A ver, lo escuchamos, prepárense en casa, ¿eh?
¿Qué puede ser esa voz?
No lo sé, no lo sé, pero...
Además, algo relacionado con el agua.
No sé. Y no sé si quiero saberlo, pero si te digo la
además,
verdad,
en la cantera, como sabes, hay dos lagos para lavar la tierra, ¿no?
Sí,
y
todo sí.
La arena...
Alfredo Resa, gracias por habernos acompañado esta mañana. Recordamos que muchas de estas historias las estáis recogiendo precisamente para ese programa de televisión en el VTV, en esa cadena local de Gasteiz. Elizabeth, yo creo que estos recorridos están llamados al éxito porque son historias, las que son así de miedo, son tan mucho miedo, y las que no son tremendamente interesantes y tienen ese pozo de la historia, ¿no? De las pequeñas historias de Vitoria Gasteiz. Y Enrique, gracias a ti también por haber estado con nosotros esta mañana a través del hilo telefónico. De verdad, Vitoria, mira qué da de sí esta ciudad. Iba a decir este pueblo, no, esta ciudad. Un abrazo a los tres.
Gracias.